Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola, muy buenos días. Estamos aquí en un nuevo programa de Frecuencia Nutricional, un sábado más. Y estamos bien temprano, un día muy heladito, pero vamos a amenizarlo un poco con este programa que vamos a hablar aquí sobre la alimentación normal del niño. Hoy día yo, Sebastián Cornejo, me encuentro con Nicolás Geria.
Hola, muy buenos días.
Y a los teléfonos vamos a tener a Javier Acollinado y a Camila Albornoz, que nos van a estar ayudando ahí publicando todo lo que vayamos diciendo en el fanpage de Facebook. Y también nos van a estar contestando las preguntas que hagan ustedes.
Claro, como mencionó Seba, nuestras compañeras van a estar en el fanpage de Facebook. Nos pueden buscar como Frecuencia Nutricional Radio Uchile, en Instagram como @frecuencianutricional. Y por si se perdieron algún programa que ya se haya emitido, pueden buscarnos en la plataforma de mixcloud.cl/frenut. Y bueno, para comenzar, queremos recordar que Frecuencia Nutricional es un programa radial de conversación cuyo objetivo es la difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de la actualidad nacional como internacional. Este es transmitido los días sábados de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Para comenzar nuestro programa reiteramos que el tema será la alimentación normal de un niño. Y con esto abrimos el tema con una primera pregunta, que es ¿qué consideramos como una alimentación normal?
Bueno, una alimentación normal es bien difícil decirlo, pero en temas bien generales la alimentación es la acción de consumir alimentos, y eso incluye todo el proceso que ocurre biológicamente en el cuerpo y todo. Pero para esto también tenemos que tener en cuenta que hay que tener un contexto adecuado, o sea, comer cómodo, en un espacio tranquilo, tener nuestro tiempo para comer, y que esta alimentación tenga las características ideales que nosotros comúnmente estudiamos en nutrición, que son que sea variada, equilibrada, saludable, inocua y de calidad. ¿No es cierto, Nico?
Claro, eso es muy cierto.
Y esta alimentación normal, por así decirlo, saludable o recomendada, lo principal es que ¿por qué se hace? Dime.
Bueno, la alimentación saludable en general es muy importante, principalmente debido a que nuestra población hoy en día, y específicamente nuestros niños, sobre quien queremos poner énfasis el día de hoy, en diferentes niveles, por ejemplo, de educación, tanto en prekinder, en kinder, como en primero básico, como primero medio, las cifras de sobrepeso y obesidad son muy importantes. Tenemos que, por ejemplo, en prekinder y kinder, la cifra de sobrepeso alcanza un aproximado de 27%, y en el caso de obesidad, en ambos casos está rodeando entre el 21 y 22%, que es una cifra que prácticamente es el 50% de los niños que en este caso están asistiendo a estos dos cursos que son el inicio de la educación aquí en Chile.
Por lo tanto, más de la mitad ya,
claro,
tiene sobrepeso, o sea, exceso de peso.
Claro, tiene un exceso de peso, entonces la alimentación siempre va a jugar un rol fundamental en lo que es el manejo del peso y también en los hábitos saludables que puedan tener los niños. Y con respecto a esto también nos surge otra pregunta, que es ¿cuál es la alimentación normal de un niño?
Bueno, para que veamos esa pregunta, vamos a empezar desde el inicio. Cuando uno nace, los recién nacidos, se tiene en cuenta que es la lactancia materna o las fórmulas lácteas lo que uno empieza como la alimentación líquida que se le llama también antes de los 6 meses. Y desde ese punto ya iniciamos lo que es la alimentación saludable. Porque nosotros siempre vamos a fomentar que sea como primera opción la lactancia materna, ya que nos trae, claro, miles de beneficios, tanto para el bebé como la madre, ¿no es cierto, Nico?
Sí, trae un montón de beneficios, como lo mencionó Sebastián. Es importante que, bueno, generalmente desde todos los equipos de la salud se fomenta la lactancia materna porque trae un montón de beneficios que son tanto para el bebé como también para la madre. En el caso del bebé, por ejemplo, tenemos que la lactancia materna siempre se va a adecuar a las necesidades nutricionales que tiene el bebé. Esto quiere decir, por ejemplo, con necesidades tanto de energía, de un tema de calorías, como también de macro, como también de micronutrientes. Y además de eso, le entrega, por ejemplo, otros nutrientes como ácidos grasos esenciales, algunos elementos que complementan su sistema inmune y que contribuyen en mayor medida a su desarrollo. Y en el caso de la madre, tiene ciertos beneficios como asociados, como por ejemplo la disminución del riesgo del cáncer de mama y de ovario, y también que, por ejemplo, el amamantamiento permite que la madre pueda volver al peso previo antes del embarazo o al inicio del embarazo, y también reduce la depresión posparto. También en gran medida facilita la recuperación posparto, ya que tenemos en este caso que ayuda, por ejemplo, a que el útero vuelva a su tamaño. Es básicamente como mencioné antes, una hormona que se llama oxitocina, que permite que el útero vuelva a su tamaño. Y también tenemos el efecto de una hormona leutinizante que nos ayuda a tener un efecto, bueno, que ayuda en este caso a la madre a tener un efecto anticonceptivo con un 98% de efectividad. Entonces tenemos que, en general, son varios los beneficios que nos puede aportar la lactancia materna.
Exacto, entre esos beneficios y hay muchos más, pero esos son como los que destacan, por así decirlo. Bueno, y luego de lo que es la lactancia materna o lo que son las fórmulas lácteas, tenemos la alimentación complementaria que parte a los 6 meses. Pero esta es importante mencionar que, parte a los 6 meses por un tema de requerimiento de que no se logre alcanzar con la lactancia materna lo que necesita el lactante o el niño o la niña. Y aparte también parte con otras características, como son que para empezar la alimentación complementaria el niño tiene que poder sentarse ya bien en una silla, tiene que tener cierto estímulo ya como del exterior, como que la madre empiece a jugar o incorporarse a la alimentación como típica de la casa, ¿no es cierto?
Claro, sí, hay ciertos factores que nos indican cuando un niño tiene que nos dan como una luz de que es como necesario o es como óptimo que el niño comience a alimentarse con otro tipo de alimentos que ya no solamente sean fórmula láctea o lactancia materna. Algunos de estos, como mencionó Sebastián, puede ser, por ejemplo, el que desaparezca el reflejo de extrusión, que es cuando el bebé devuelve todo tipo de alimento que se le da, claro.
Entonces,
que
uno cuando antes de los 6 meses acostumbra a darle a los niños, casi siempre son como parientes cercanos, cuando hay alguna reunión se le da como una galletita o algo y los niños como que lo devuelven.
Claro.
Eso es el reflejo de extrusión.
Sí.
Y cuando desaparece eso, se acostumbra ya a empezar con lo que es la alimentación complementaria.
Claro, también el hecho de que el niño tenga una capacidad de sentarse sin apoyo y de que también aparezcan movimientos, por ejemplo, de abrir y cerrar la boca, que se conocen como comúnmente como la saborización. Como, no sé si, bueno, yo creo que además alguna persona le ha pasado que de repente ve a un bebé que, por ejemplo, ve que el bebé está leyendo un alimento y siente como que está saboreando, como si estuviera como queriendo comer ese alimento. Ese es como el gesto de saborización.
Esa intuición de comer.
Claro.
Nos surge desde chicos.
Claro.
Bueno, para empezar con esta alimentación complementaria, tenemos que desde los 6 a 7 meses se acostumbra con agregar lo que es el almuerzo. Los tiempos de comida son cada 4 horas. Se intenta. Entonces, si es lactancia materna, tenemos libre demanda, o sea que cuando el niño quiera tomar leche, se le da leche, pero hay que tratar de seguir un tipo de horario, que lo ideal sería a las 7, como la primera lactancia materna, a las 11 con el almuerzo, que en un momento vamos a explicar cómo sería el almuerzo,
claro,
las cantidades,
la composición, la textura.
Exacto. Luego vendría a las 3, a las 7 y a las 11 de la noche, la lactancia materna nuevamente.
Claro, entonces tendríamos que de 6 a 7, 8 meses aproximadamente, el niño tendría que tener 5 horarios de comida durante el día. 4 de alimentación líquida, claro, alimentación líquida, ya sea fórmula láctea o lactancia materna, y 1 de alimentación complementaria, que sería al horario de almuerzo.
Exacto. Bueno, ahora especifiquemos un poco qué es ese almuerzo. Ese almuerzo va a ser una papilla, principalmente, ya que estamos iniciando con lo que es la alimentación sólida, y esa papilla va a ir desde, bueno, eso es un avance gradual. Al principio se le da poquita cantidad porque no están acostumbrados a comer a los 6 meses, pero se supone que va evolucionando hasta que llega a una cantidad como de 3/4 de taza.
Exacto.
Y eso va acompañado de un postre que es una papilla de fruta, que sí. Es media taza.
Exacto. Entonces, eso, como dice Sebastián, el avance siempre va a ser gradual. Siempre de pequeñas cantidades hasta llegar hasta los 3/4 de taza.
Lo que vaya pidiendo el niño, porque claro, al sí, final que... no es sobrepasarlo, es como que coma lo que él necesita.
Exacto, sí. Los niños siempre van a saber cuándo están saciados y cuándo realmente no quieren seguir comiendo. Entonces no es necesario que se coman siempre en todas las ocasiones toda la comida, pero sí preocuparse de que no estén comiendo tampoco. O sea, como... que literalmente no toquen el plato o que no tengan muchas ganas de comer. En ese caso, lo mejor sería visitar un médico y ver algún otro requerimiento que tenga el niño. Pero bueno.
Bueno, y también algo hay que complementar aquí. Una costumbre que es como lo típico que todos conocemos, que empezamos con las papillas de a poco. Sí. Pero también existe otro tipo de alimentación.
Claro.
Para empezar, que es la Baby Led Winnie, que se le conoce.
Sí.
Que es una alimentación en donde se le presentan al niño los alimentos como son, pero de forma más chiquitita o picada, de alguna forma que los pueda como tomar o interactuar con ellos. Es para ir conociendo los alimentos y así integrándolos de a poco. Y a veces, o bueno, según estudios, surge que los niños se acostumbran a comer más cosas y aceptan mejor los nuevos alimentos.
Claro, este estudio en general nos presenta un montón de beneficios a través del Baby Led Winnie, pero a la vez también es un método que es bastante complejo, requiere de mucha paciencia y que, pese a que aún así demanda mucho tiempo, mucha paciencia, porque los alimentos se tienen que cocinar con una cierta textura que sea bastante blanda, con un cierto tamaño para que el niño pueda agarrarlo con la mano. Requiere mucho trabajo por detrás, pero que claro, evidentemente, los beneficios que trae la alimentación del propio niño, como la interacción con los propios alimentos, los estudios nos han dicho que en general tienden a tener una alimentación mucho más saludable y mucho más balanceada. Entonces es un buen método que en general se recomienda, que primero que nada la persona que está a cargo del bebé tenga algún curso, algún manejo en caso de atoro, por ejemplo, porque algunos alimentos pueden que lleguen a aturar un poco al niño, entonces tienen que tener un buen manejo sobre esas situaciones en particular. Y cualquier tipo de información también la pueden consultar tanto con un nutricionista como con algún otro profesional de la salud que pueda que se pueda manejar un poco en el tema.
Exacto. Bueno, y eso, la primera parte, de más que nada por el tema de cantidades y horario. Es de 6 a 7 meses, con 4 horarios de lactancia y un horario de almuerzo. Ya luego, en los 8 meses, se pasa a que tenemos dos comidas sólidas, por así decirlo, que son el almuerzo y la cena. Y 3 horarios de lactancia, que sería, bueno, según horarios, lo ideal de cada 4 horas sería como a las 7 lactancia materna, a las 11 almuerzo, a las 3 lactancia, a las 7 la cena y a las 11 la lactancia.
Claro, aquí seguimos teniendo los 5 horarios que también teníamos anteriormente. Sin embargo, antes de los 8 meses, nosotros solamente teníamos una alimentación complementaria. Y en el caso de después de los 8 meses, nosotros tenemos que incorporar otra alimentación complementaria con las mismas cantidades que teníamos antes en cada alimentación. Sin embargo, se tiene que dar 2 veces al día, que sería almuerzo y cena.
Claro, ahora la diferencia es que ya pasando 8 meses, es como decíamos delante, va evolucionando gradualmente las cantidades. Entonces ahora con 8 meses se les va a dar 200 ml de papilla como de almuerzo, por así decirlo, que se acostumbra a dar esas típicas papillas de zapallito, tomate, papa.
Claro, y esas cantidades, bueno, la cantidad de 200 ml corresponde a una taza, y en el caso de la fruta seguiría siendo lo mismo, 100 ml media taza.
Exacto. Bueno, y es importante decir que las composiciones de estas cosas, uno no es como que vaya a preparar cualquier cosa, no le voy a dar un pescado frito molido, no.
Claro.
Se acostumbra a recomendar que sean vegetales verdes, coloreados, cereales o tubérculos, o sea, cereales sería como arroz, avena, sémola, fideos, y tubérculos sería papa, tomate, camote. Y cosas así. Bueno, pescado y marisco, algo importante que siempre se tiene como en duda para las madres que son primerizas, es que se puede empezar a dar de los 6 a 7 meses.
Claro, en eso no hay ningún inconveniente a partir de esa edad. Pero por ejemplo con otros alimentos como el huevo y las legumbres, en el caso del huevo, este se debe recién implementar desde los 9 meses en adelante. ya que antes de eso puede generar algún tipo de intolerancia o puede caerle muy mal al bebé. Y en el caso de las legumbres también, estas tienen que introducirse en la alimentación del bebé después de los 7 meses. Bueno, entre 7 y 8 meses.
Entonces sería como que todos los demás alimentos, no hay ningún problema desde los 6 meses. Pescados y mariscos de 6 a 7, legumbres de 7 a 8 y huevo entre 9 y 10. Para tener como un orden cronológico.
Claro, y en cuanto, bueno, volviendo un poco al tema de la composición de la papilla, esta en general siempre se va a componer de los alimentos que ya anteriormente mencionamos, o cereales o tubérculos, vegetales verde coloreados, y lo importante de esto es que, por ejemplo, las papillas no adicionen ningún tipo de condimento, ningún tipo de agente que pueda cambiar su sabor, ni sal, ni azúcar, ni algún tipo de edulcorante. Lo único que debería llevar como anexo sería una cucharadita de aceite, ya sea de soya o de canola. Pero fuera de eso, no se le debe añadir ningún tipo de agente que modifique su sabor.
Exacto. Eso es lo ideal antes de los 12 meses. Ahí ya hablamos un poco más antes del año, por así decirlo. Después viene desde los 12 meses hasta los 2 años, que es lo que llamamos lactante mayor.
Exacto.
Que todo no va a cambiar todo radicalmente, pero no, hay que tener algunas modificaciones. Aquí principalmente es que los tiempos de comida cambian, pasan a 4 tiempos de comida, desayuno, almuerzo, once y cena, y ya hay que ir incorporando al niño, lactante, niña, como lo prefieren llamar, a lo que es la alimentación familiar, acompañado de su familia, que empiece a agarrar los ritmos, los horarios. Y las consistencias también cambian, ya pasa a ser de una papilla a... Bueno, gradualmente, como mencionábamos delante, reiterando esa característica.
Claro, sí, siempre tiene que ser todo gradualmente, muy importante, porque no siempre nos vamos a quedar con que, por ejemplo, el niño hasta los 2, 3 años tenga que consumir papilla. Lo ideal es que esta textura sea modificada, o sea, sea modificada gradualmente. Primero papilla, luego aproximadamente después de los 8 meses que sea como un puré un poquito más grueso. Ya después del año puede ser un poco más molido con el tenedor. Y siempre, por ejemplo, ya después del año, como dijimos antes, en el lactante mayor, se comienza a dar, por ejemplo, algunos alimentos que sean picados o que sean en trozos, y siempre que tengan una textura blanda. Siempre que tengan una textura blanda, porque el niño recién, luego de los 2 años aproximadamente, cuando ya tenga todos sus molares, puede comer recién comida entera. Entonces siempre tiene que ser comida que sea picada y comida que sea lo más blanda posible para que este bebé no tenga ningún tipo de problema al comer.
Exacto. Bueno, y todo esto también se sigue dando la leche, se sigue dando si el bebé lo requiere. Lo recomendado siempre, lo recomendado de la parte nutricional es que la lactancia materna se continúe hasta los 2 años.
Claro.
Hay veces que obviamente es entendible por diferentes aspectos económicos, sociales, de trabajo, que la lactancia materna se tiene que ver interrumpida. Pero lo ideal es que en ese caso la fórmula láctea vaya acompañando esto.
Claro, siempre.
Disculpa, Nico, los buenos momentos serían como la 11, el desayuno, para ir siguiendo con esta leche que es importante consumirla.
Claro, ajustar, porque antes solamente teníamos, por ejemplo, cuando era un lactante menor, de menor a un año, que habían tiempos de comida en los cuales solamente se daba leche o exclusivamente leche. Pero luego del año lo bueno es adecuarlo a que la leche se vaya adaptando un poco al horario de comida que tenga el bebé. Porque como dijimos, después del año se implementan 4 tiempos de comida, que lo ideal sean exactamente los mismos que tendría todo el resto de la familia o de las personas que estén cuidando al bebé, que serían desayuno, almuerzo, once y cena. Y adecuar la alimentación láctea también a estos tiempos de comida, dando un poco de mayor énfasis en el tema del desayuno y la once, o las colaciones en el caso de que el niño lo requiera, dependiendo si tiene que ir al jardín, o si lo cuida alguna otra persona. Entonces eso siempre es importante, en el caso de las colaciones también, dar colaciones que sean lo más saludable posible, ¿ya? Y bueno, con respecto a cuando ya también, en el caso de las fórmulas lácteas, en el caso de que se consuman fórmulas lácteas, también es bueno recomendar que los SFAM se puede retirar gratuitamente la leche purita cereal. Esta, antes del año, Existe la leche purita, bueno,
leche purita fortificada.
Exacto, leche purita fortificada.
Y después sea, del año 6 meses, o sea, los 18 meses.
Claro, 18 meses.
Se empieza a entregar lo que es la leche purita cereal.
Claro, y eso igual depende mucho del estado nutricional del niño, porque en el caso de que el niño tenga un bajo estado nutricional, se puede retirar la leche desde a partir de aproximadamente el año, dependiendo de lo que el pediatra diga.
Exacto. Pero todo eso va a ir variando, en este caso es bien generalizado, porque estamos hablando de la alimentación normal del niño, para no complicar con esos aspectos, pero se va a ir viendo según las consultas nutricionales y pediátricas que tenga. Bueno, para seguir con el lactante mayor, las recomendaciones de los alimentos que se le puede dar siguen siendo las mismas, o sea, se le puede ya dar de todo, por así decirlo, mientras no le genere ninguna intolerancia, alguna alergia alimentaria, claramente. Y seguimos con lo mismo, tratando de no adicionar azúcar ni sal.
Exacto, porque ya cuando los niños empiezan a crecer y se empiezan a ajustar un poco a la alimentación de los adultos, igual es bueno que, por ejemplo, se les puede cocinar por separado, pero no que se les cocinen alimentos que sean diferentes a los que va a comer el resto de la familia. Lo ideal es que siempre los alimentos intenten ser lo más similar posible para que el niño no, por ejemplo, no quede mirando lo que están comiendo sus padres y tenga ganas de comer eso en vez de no comer su comida.
Porque suele pasar incluso en los adultos que uno ve la comida del otro y piensa lo que come el otro y lo que come uno. Son diferencias que se van notando, y la idea es que todos ahí en el momento coman lo mismo para que no suceda eso, para que yo no me sacie con lo que está comiendo el otro y aspectos así.
Exacto, y siempre cuidando eso sí, en el caso de los niños, que no lleven ningún tipo de condimento que pueda alterar el sabor, ya sea sal, azúcar o otras cosas que se puedan adicionar a la comida.
Condimento en general sí, suelen dar, pero gradualmente, y considerando que pueden ser para algún problema gastrointestinal o algo, le pueden afectar. Entonces ahí hay que ir viendo.
Exacto, y también cabe señalar que en esta edad, desde el año en adelante, se puede comenzar a implementar el uso de cepillo de dientes, pero sin pasta dental. Desde el año, por lo menos hasta los 2 años, sin pasta dental, ya que el cepillo solamente se utilizará como para eliminar la suciedad, los restos de alimentos que queden en los dientes del niño, pero de manera superficial, no con algún tipo de pasta dental.
Como de dentrífico.
Dentrífico.
Es un aspecto súper importante que uno no lo tiene en cuenta muchas veces, porque ya que los dentríficos tienen un efecto diferente en la boca y en los receptores del gusto, por así decirlo, ya más técnico.
Claro.
Y eso puede afectar la alimentación más adelante, por así decirlo. Bueno, siguiendo con el curso vital o con el ciclo de vida de los niños, ya pasando de los 2 años, tenemos los que son los preescolares. Y los preescolares, ya acercándonos ya a lo que es más jardín, prekinder, kinder, tenemos diferentes, y ahí la alimentación suele cambiar, se ve modificada o porque están en la casa o porque van a algún recinto. Entonces, los tiempos de comida se tratan de mantener, que serían los 4 tiempos de comida, pero si tenemos una ventana más de 4 horas, lo ideal es agregar una colación en la mañana.
Claro,
porque a la media mañana, eso.
Exacto, porque por ejemplo en muchos casos los niños que asisten a los jardines infantiles les tienen que dar desayuno en la casa muy temprano, como por ejemplo a las 8 de la mañana, quizá en algunos casos un poco antes. Y si tienen que ir al jardín, generalmente el almuerzo se da entre 12 a 1 de la tarde, entonces se genera una ventana mayor a 4 horas, y eso lo ideal es que no se dé en general en cualquier persona. No es bueno que sea una ventana tan larga entre un tiempo de comida y otro. Entonces lo bueno es siempre, y de hecho creo que los jardines se supone que lo exigen, el enviar una colación. Siempre tiene que ser la colación lo más saludable posible, preferentemente fruta, para que los niños no tengan esta ventana tan grande y sí puedan consumir normalmente lo que es su propia alimentación.
Exacto.
Y algo muy importante también que hacer énfasis es en el desayuno, porque en esta edad en general, el desayuno como que empieza a dejar de ser parte de uno de los tiempos de comida en la mayoría de la población. Como que si toman desayuno, a veces no toman un buen desayuno, o en otros casos no toman simplemente.
Y esperan el desayuno que les dan en el jardín, claro, o la colación.
Exacto, entonces no es bueno dejar que los niños no tomen desayuno. Y también fomentarle este propio hábito, porque en general se ha visto que el desayuno ayuda a los niños a no quedarse dormidos cuando llegan a al jardín, prestan mucho más atención y se comunican mucho mejor con su entorno, ya que están mucho más despiertos. Entonces es muy bueno no saltarse esta primera comida del día y siempre intentar que sea saludable y lo más no contundente posible, pero sí que pueda satisfacer los requerimientos de cada persona.
Claro, al ser una actividad inicial del día, por así decirlo, nos ayuda a activarnos para lo que viene. Y como decía Nico, aporta de muchos factores a lo que es ya en el jardín, tanto en aprendizaje como vía social que se genera ahí mismo. Bueno, y tenemos diferentes tips que son como de la alimentación saludable, pero ya se nos acerca la pausa comercial y nos despedimos y volvemos en un rato más.
Claro.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Master, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez. Solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré primero en darte flores y decirte que te quiero.
Ya sabes dónde estés, pero el amor es... te conocí en primavera, me miraste tú de primera.
Bueno, estamos de vuelta en nuestra segunda parte, en nuestra segunda patita. Después de la pausa comercial y musical, que fueron ambas juntas, vamos a resumir un poco de lo que hemos hablado. Bueno, dijimos que la alimentación normal consta de consumir alimentos en un contexto adecuado, ya sea considerando tiempo, espacio, tranquilidad, estar en compañía o no, según cómo le acomode a la persona que lo esté haciendo. Esta alimentación debería ser variada, equilibrada, saludable, inocua y de calidad, idealmente. Luego hablamos de que esta alimentación normal o saludable es importante llevarla debido a al gran índice o número de prevalencia que tenemos en nuestra población infantil de sobrepeso o exceso de peso.
Exacto.
Y después empezamos a definir ya lo que son la alimentación para cada ciclo o cada etapa de la vida, que es partiendo desde que nacemos hasta los 6 meses, tenemos la lactancia materna o fórmulas lácteas, que nos traen diferentes beneficios y que son lo ideal de consumir en ese periodo, porque la alimentación como tal, como sólida, parte desde los 6 meses ya con las papillas o con lo que es la alimentación baby de Led Winnie, que tratamos de un poco difundir,
claro,
ese método.
De introducir un poco, porque generalmente no es una alimentación que sea o que mucha gente conozca.
Exacto, es un método que se está tratando de implementar ahora y que algunos la acomodan como otros que no. Definimos que los tiempos de comida ya desde los 6 meses son 5 tiempos de comida cada 4 horas. Uno es de alimentación sólida, que es el almuerzo. Ya después de los 8 meses seguimos con estos 5 tiempos de comida, pero implementando lo que es la cena. Entonces tenemos 2 tiempos de comida sólida y 3 tiempos de comida líquida. Luego, después del año, ya empezamos a volver a empezamos a incorporar al lactante niño o niña a lo que es la alimentación familiar, teniendo 4 tiempos de comida: desayuno, almuerzo, once y cena, y cada 4 horas idealmente.
Exacto.
Con un cambio de textura, que ya de ser papilla casi líquida a ser molido con tenedor.
Claro, sí, ya cuando se van, bueno, después de los 8 meses tiene que tener una consistencia un poco más sólida. Ya después del año, lo ideal es que se comience, bueno, entre la transición entre los 9 meses y un año, es bueno que se comience con un molido con el tenedor, y ya después del año con algunos trozos, siempre con alimentos que sean lo más blando posible.
Exacto. Bueno, luego desde los 2 años, ya desde los 2 años a los 6 años tenemos lo que es el preescolar. Y en esto quedamos, que definiendo un poco que seguimos con los mismos tiempos de comida, con los 4 tiempos de comida, incluyendo la colación si es que es necesaria, si es que hay una ventana más de 4 horas de separación entre el desayuno y el almuerzo. Aquí un tips que nos faltó delante de mencionar era que la alimentación, o sea, los platos de comida, no deberían ser mayor a un plato de pan.
Claro, porque por ejemplo, muchas familias de repente pasa de que ya cuando los niños empiezan a crecer, empiezan a sentarse a la mesa y todo, se le da casi la misma alimentación que un adulto y se espera que coman la misma cantidad que un adulto, cuando realmente no es así. El niño, si bien está en crecimiento, no está ni cerca de tener una alimentación que sea igual a la de una persona adulta. Entonces tenemos que tener en consideración eso, y que la cantidad en general de toda la alimentación no debería exceder un plato de pan. Excepción, bueno, y se complementa con el postre, eso sí.
Exacto. Como dato, aquí incluso en el preescolar se disminuye un poco lo que es el crecimiento en comparación a lo que fue antes, porque hay que tener en cuenta que era un niño recién nacido de 3 kilos, 4 kilos aproximadamente,
sí.
Puede variar eso, pero evolucionó en preescolar ya un niño de 13 kilos, un poco menos.
Sí, más o menos.
Entonces hay que tener en consideración que aumentó demasiado, creció mucho. Aquí se para un poco lo que es eso y ya se empieza a ir de a poquito, más gradualmente.
Exacto. Entonces en ese caso igual el niño es el que controla su propia alimentación, quien se siente saciado, y hay que más o menos manejar también sus propios tiempos, porque si le damos de comer más de lo que él no quisiera, al fin y al cabo igual de una u otra forma estamos contribuyendo a que el niño quizás desarrolle algún tipo de fobia hacia la comida, o que por el contrario le guste en algunos tipos de comida más que otro, que también puede contribuir a lo que son los índices de sobrepeso y obesidad que tenemos hoy en día.
Exacto. Bueno, y algo que suele pasar es que, por ejemplo, las abuelitas fomentan un poco esto, que se les da más comida de lo que deben. Aunque corran, hagan ejercicio por mil, No es que no significa que por eso haya que darle 1000 de comida o está muy flaco, como dice la abuelita.
Claro, uno ahí siempre tiende como a decir que sí nomás porque creemos que en general como que...
que está mientras, bien.
Claro, que está bien, porque ¿cómo le vamos a decir que a los abuelos, a las abuelas no consientan un poco al niño? Siempre dejándolo como... O sea, está bien que lo consientan, pero siempre también teniendo en cuenta que ojalá sea con la alimentación más saludable posible y no tampoco excederse mucho en las cantidades, ya que al fin y al quien puede salir perjudicado puede ser el niño o la niña.
Hay que buscar el equilibrio ahí.
Claro, hay que buscar un equilibrio.
Bueno, y pasando de los 6 años, tenemos al escolar, que consta de los 6 a 8 años en mujeres y en 6 a 10 años en hombres.
Claro, y en el caso de los escolares, ya saltando un poco del tema de los niños preescolar, en el caso de los escolares, esto ya se ajustan mucho más a lo que es como la alimentación un poco de un adulto. Esto ya comienzan a, por así decirlo, como regir su alimentación por lo que son las GABAs, las guías alimentarias desarrolladas para la población chilena, que, bueno, constan básicamente de ciertos alimentos en específico y nos indican cuántas son las cantidades que deberíamos consumir al día, como por ejemplo los lácteos descremados, que eso quiere decir que tienen un porcentaje de grasa aproximadamente...
menor al 5%.
Menor al 5%. Que la cantidad de los lácteos descremados debería ser 3 porciones al día.
Que eso es más o menos son 3, o sea, un yogur de 150 gramos.
Claro.
Media tajada de queso.
Una taza de leche descremada.
Así mismo.
Entonces, en general son alimentos que se pueden conseguir durante el día, aunque sí en algunos casos debe ser un poco más planificado dependiendo de cómo sea la alimentación normal. Luego también tenemos el pescado, que es una porción que debe...
Que eso sería más o menos, así como para llevarle un ejemplo, un tercio de tarrito de atún.
Claro, es en general no son grandes cantidades. Pues se puede señalar como, por ejemplo, una presa chica de pescado en el caso del atún.
Claro.
Claro, es como un tercio aproximadamente, dependiendo de la lata obviamente, puede
claro.
ser la mitad. Entonces siempre no son cantidades tan grandes tampoco. Y esta la debe consumir, es una porción que se consume dos veces a la semana. Y lo mismo ocurre con las legumbres. Las legumbres también son una porción dos veces por semana. Y en general la recomendación es una taza de legumbres. Cualquiera sea esta, si sea lentejas, poroto, garbanzo.
Tanto para estas dos, pescado y legumbres, lo ideal es que se empiece a incrementar su consumo. Ya que tanto en niños, escolares, preescolares, adultos, esto es muy bajo.
Sí, de hecho sí, por eso, de hecho mucha gente cree, por ejemplo, cuando se le habla de alimentación saludable, que únicamente uno se refiere como a fruta y verdura, y no, realmente la alimentación saludable no abarca únicamente frutas y verduras, son un pilar fundamental, sí, eso siempre va a ser así, la alimentación saludable, un pilar son las frutas y verduras, pero también es importante que la gente comienza a conocer que el pescado, las legumbres, también forman parte de una alimentación que es saludable, que contribuye mucho a la salud de las personas y que al fin y al cabo hacen que nuestra alimentación sea más variada y mucho más equilibrada y por lo tanto tengamos mejores beneficios para nosotros.
Exacto. Siguiendo con el tema de fruta y verdura, en verdura son 3 porciones y esto es lo ideal que sea diario.
Claro.
Yo sé que complica a veces mandar ensalada, pero... las verduras se pueden incorporar en parte a los guisos,
claro,
o cosas así para ir incorporando y que se consuman igual.
Uno siempre tiene que pensar en las verduras como la típica ensalada que va siempre acompañando a los platos principales y al acompañamiento, sino que pueden formar parte de un plato principal como, por ejemplo, no sé, algún...
O incluso
tipo,
en sopas.
O incluso en sopas también, que es una forma muy... es como más... también más apetecible de consumirla. Pero, por ejemplo, no sé, algunos salteados que se puedan hacer sin aceite, ojalá. Bueno, sin tantas cantidades de aceite. Por ejemplo, también como dijo Sebastián, en guisos donde se puedan preparar. O también, por ejemplo, en algunas tortillas que se puedan, por ejemplo, tortilla de acelga, tortilla de porotos con acelga o con espinaca. Entonces, en general hay muchas opciones. Siempre hay que ir como variando un poco, buscando diferentes preparaciones. Porque también si a uno no le gusta, por ejemplo, no sé, la espinaca solo, la espinaca cruda, quizás se le guste dentro de una tortilla, quizás se le guste dentro de una sopa. Entonces hay diferentes formas en que nosotros podemos ir consumiendo los alimentos y que al fin y al cabo nos van a hacer tener una mayor aceptación por esto.
Exacto, así uno no cae en la monotonía, que igual termina por cansar al niño de ya estoy comiendo siempre lo mismo. O hay gente que le gusta, igual se da más en la etapa anterior, en el preescolar, que hay una monotonía por comer ciertas cosas. Por ejemplo, a los niños siempre les gusta el nugget con arroz, no sé.
Por ejemplo.
Por ejemplo, no es lo irrecomendable nutricionalmente, obvio, pero fue un ejemplo.
Sí. No, se da mucho, por ejemplo, de hecho se da también en el caso de los lactantes, cuando comienzan, por ejemplo, sus papillas. Muchas veces hacen papillas como de cazuela, como que no se varía mucho entre el zapallo, entre el choclo, entre las verduras que comúnmente van en una cazuela. Y lo ideal es que siempre se varíen, por ejemplo, incluir otras verduras como las berenjenas, como los porotos verdes, como en algunos casos algunos pimentones. Y no es necesario que siempre se queden con los mismos alimentos en la medida que puedan, obviamente, siempre teniendo en cuenta nuestro contexto tanto socioeconómico como cultural, como... también de nuestros propios gustos, los gustos también del bebé. Siempre hay que ir modificando todo eso. No es como que uno diga, no, voy a cambiar mi alimentación de un día para otro o voy a darle a mi hijo lo mejor porque sí. Sino que siempre hay que tener en cuenta estos aspectos como que al fin y al cabo condicionan un poco nuestra alimentación.
Exacto. Bueno, y ahora volviendo a los escolares, a las recomendaciones. Tenemos que carne y huevo es una porción tres veces por semana para que vayamos intercalando quizás con el pescado, las legumbres y las carnes. Y los huevos también.
Claro.
En fruta son dos porciones diarias. Una claro. Fruta puede ser el desayuno, otra puede ser mi colación, una puede ser incluso de mi postre para el almuerzo. Ahí hay que ir viendo las opciones para consumir esas dos porciones de fruta.
Claro, porque por ejemplo una opción podría ser una fruta de colación y por ejemplo al postre del almuerzo o al postre de la cena. Entonces no es tan complejo tampoco de implementar y en general las cantidades tampoco son tan altas. Por ejemplo, una naranja, una manzana, un membrillo, dos duraznos kiwi o tunas, por ejemplo. Son alimentos que en general, bueno, uno yendo o teniendo un buen lugar donde comprarlo, los puede conseguir para toda la semana. Y no hay tanto, o sea, dependiendo de si uno se organiza bien y ve bien en qué tiempo de comida los quiere comer, los puede implementar muy fácilmente durante el día.
Exacto. Siguiendo con eso, tenemos a los cereales y las papas, o los tubérculos, como lo dije antes, pero papas es más entendible. Tenemos que son dos porciones diarias, entonces tenemos como una porción para el almuerzo, una porción para la cena, o quizás media para el almuerzo, media para el desayuno. Ahí hay que ir distribuyendo y hay que ir jugando.
Claro, y luego también tenemos pan, galletas de agua o galletas de soda, que esta es una porción diaria únicamente. Y las porciones, en este caso del pan y de la marraqueta, corresponden a media, por ejemplo, bueno, el pan...
Media yuya
Es media yuya o media marraqueta, entendiendo como media marraqueta como uno de los dientes de la marraqueta, no como a la mitad de la marraqueta de la que viene como en la que vienen cuatro dientes.
Cuatro dientes, que suele es un tema de confusiones comúnmente para algunas personas.
Sí, claro, entonces para que al fin y al cabo no le estemos dando más de una porción al niño.
Y en temas de agua, un aspecto súper importante, se tiene que tener en cuenta que un litro y medio o dos litros es como lo ideal, que son como 6 a 8 vasos.
Claro, entre 6 a 8 vasos. Muchas veces, por ejemplo, si le damos mayor cantidad de fruta a los niños, frutas que tengan una alta cantidad de agua, no es tan necesario en este caso como enfocarse en que sí o sí consuman entre 1,5 a 2 litros. Sino que también hay que tener en consideración que el agua también se encuentra presente en los alimentos y en algunos alimentos más que otros. Entonces también el requerimiento hídrico se puede completar con alguna fruta o algunas verduras que también sean altas en agua.
Exacto. Eso es más que nada como la alimentación que caracteriza a los niños en general, como hasta la etapa escolar, que fue lo que quisimos tratar de abarcar. Ahora vamos a decir algunos como sugerencias o tips que promuevan la conducta saludable desde la niñez temprana, que es claro. Como para recapitular varias cositas que hemos dicho entre todos.
Claro, es como también resumiendo un poco lo que hemos dicho. Primero tenemos que, por ejemplo, una de las sugerencias que se da para promover una conducta saludable, no tan solo con la alimentación, sino que, bueno, son temas que pues son tips que también van ligados a la alimentación, pero no generalmente son alimentación como tal.
No son directos, por así decirlo.
No son directos, claro. Son como una es como una ayuda, por así decirlo.
Exacto.
Bueno, primero tenemos que, lo ideal es que la alimentación sea saludable y variada tanto durante el embarazo y la lactancia. Esta recomendación es más que nada para la madre, porque si bien estamos hablando de la lactancia, bueno, de la alimentación del niño, también la alimentación de la madre es súper importante a la hora de que el niño también, de que por ejemplo en el caso de que en lactancia materna y de que, o de que en general la alimentación dependa un poco de la madre, es súper importante que está también coma saludable, que cumpla su requerimiento y que de esta forma también está contribuyendo a la salud del bebé.
Exacto, y que es, bueno, más que nada es por el tema de que se ha visto que la alimentación de la madre influye en los gustos que va a adquirir el niño por la leche. Es súper loco, por así decirlo, esto.
Claro, algo que quizá uno no lo piensa cuando... O sea, cuando
no lo piensa habitualmente, no se le ocurriría a uno, pero se ha visto que la alimentación de la madre influye en los gustos que va a tener el niño según la lactancia.
Exacto.
Bueno, otro tip es que priorizar o tener en cuenta o tratar de que la lactancia materna siga por los 2 años, que es lo ideal. También que la alimentación complementaria empiece desde los 6 meses y estos cambios graduales que fuimos mencionando se vayan logrando, porque todo esto influye no solo en lo que es la alimentación y en la nutrición del niño. Con esto uno siempre ve más aspectos. Se tiene como control motor del niño, como musculatura facial, van influyendo en varios aspectos.
Claro, por ejemplo, la alimentación en muchos casos también tiende como a estimular un poco al niño a que tenga unos movimientos que no tiene antes. Por ejemplo, el tema de aprender a manejar la cuchara, los cubiertos, o aprender a tomar el solo desde una taza o un vaso. Estos alimentos siempre son buenos, bueno, estos hábitos también siempre son buenos irlos incorporando a medida que el niño va aprendiendo a alimentarse.
Exacto, y acompañado de esto siempre hay que, para alimentarse en general, para todos, es que tenemos que tener un ambiente social positivo, o sea, que sea estimulante. No estimulante en el sentido de que, por ejemplo, yo estoy comiendo y tengo una tele al frente, eso hay que evitarlo.
Exacto.
Hay que evitar las distracciones, hay que enfocarse en la alimentación, que la alimentación no sea algo molesto, que sea algo que se disfrute.
Y claro, lo que dice Sebastián es que es muy importante que no hayan como distracciones, porque al fin y al cabo, si vamos a tener en general, si vamos a compartir como familia, lo ideal es como que que los niños como que se empoderen de su propia alimentación y no que sea uno el que siempre le esté dando la comida, el que tenga que estar, por así decirlo, peleando para que el niño se alimente, sino que él también forme parte de su propia alimentación, él también juegue con sus cubiertos, que bueno, lo ideal es que sus cubiertos también siempre sean como que no vayan a causar ningún tipo de daño a él, que sean de plástico, que no tengan borde afilado, ese tipo de recomendaciones.
Exacto, comúnmente se suele dar que para niños ya preescolares se acostumbra como la cuchara, porque no influye o no genera como un riesgo mayor, y ya desde el escolar se empieza a acostumbrar a como el cuchillo y el tenedor, ya porque ya son como más capaces de manejarlo.
Exacto. Y también tenemos el hecho de que la familia sea un modelo de conducta de alimentación saludable y respetuosa. Si bien, por ejemplo, el hecho de que un niño se alimente es algo que hasta cierto punto forma parte de él mismo, también es muy importante el que los padres le den como una, por así decirlo, como un buen ejemplo a su hijo sobre cómo se están alimentando, y que el ambiente en general que generen tanto los padres como los niños sea con una alimentación saludable y respetuosa.
Exacto. Bueno, y bueno, esto es recalcar más que nada, pero siempre tener en cuenta que lo posible es la menor cantidad de sal, la menor cantidad de grasas, o sea, grasas más que nada es, al final es como frituras.
Claro.
O productos muy procesados como son las papas fritas, galletas, que uno no piensa, pero si tienen aceite, si tienen muchas grasas a veces, evitar mucho el consumo de azúcar. Fomentar el consumo de agua.
Fomentar el consumo de agua, claramente. Al fin y al cabo es como aprovechar el tema de la ley de etiquetados que tenemos actualmente, que nos señala cuáles alimentos tienen mayor cantidad de ciertos componentes que no son tan saludables, y siempre preferir los que tengan menor cantidad de azúcar, sal, grasas y también de calorías.
Exacto. También acompañado de todo esto siempre va la actividad física.
Uh-huh.
Bueno, actividad física es como el nombre muy general, pero actividad física es cualquier movimiento que haga que gastemos energía del cuerpo.
Claro, el poder salir a jugar con los niños a las plazas, salir a caminar con ellos.
Salir a pasear a las mascotas.
Exacto, salir con mascotas. Todo ese tipo de actividades que hagan que en general se muevan y no tengan una vida tan sedentaria.
Exacto. Bueno, acabando con estos tips, tenemos que señalar que todas estas recomendaciones que hemos ido dando surgen desde el MINSAL, que es nuestro Ministerio de Salud de Chile, las Organizaciones Mundiales de Salud y la ingesta diaria recomendada, que es lo básico por lo que nosotros nos manejamos para dar toda esta recomendación a la población general.
Exacto, porque de todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene una, preciso, tiene como algún respaldo científico detrás, y que si quieren en este caso consultar alguna de las cosas que no hemos hablado, si se perdieron en algunos tiempos que nosotros mientras íbamos comentando algunas cosas, decirles que toda la información que nosotros hemos estado hablando la pueden encontrar en la guía de alimentación para el menor de 2 años, que se encuentra en la página del MINSAL, y que ahí tiene información mucho más detallada sobre algunas conductas alimentarias, cosas saludables y otros aspectos que también aluden al desarrollo de los niños, que no únicamente es ligado netamente a la alimentación, sino que por ejemplo cómo se deben cepillar los dientes, ciertas
formas de sentarse de la mamá para el momento de amamantar.
Exacto, hay un montón de información sobre toda la alimentación que aborda un niño menor de 2 años, y también recomendaciones generales sobre los niños mayores de 2 años.
Exacto. Bueno, tratamos de abarcar todo lo que es la infancia más que nada del niño. Con esto concluimos el programa. Y Nico, ¿quieres mandar saludos?
Bueno, me gustaría mandar saludos. Realmente es la segunda vez que locuteo, entonces toda mi familia supongo que me está escuchando en este momento, así que le mando saludos a mi familia. Y bueno, eso.
Súper. Lo que es, yo quiero mandar saludos a todos mis compañeros, a las chicas que están en el teléfono, que nos están acompañando aquí un día sábado, a mis amigos que siempre me reclaman que nunca les mando saludos. Ya esta es la cuarta vez que lo cuteo, no, sigo tantas, pero nunca les mando saludos. Así que ahí van a mi equipo de handball. Mañana tenemos partido, así que ojalá ganemos.
Ojalá ganen, sería genial.
Así que bueno, con esto concluimos el programa y los esperamos el próximo sábado aquí en la 102.5. Muchas gracias.
Que tengan un muy buen fin de semana. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. So go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love.
my baby, come on. Come on, be 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 my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something. Shape of you.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.